alarma, perdona John, que esto debe poner en alerta a todos los equipos, claro, a los clubes. Es que de repente tienes un tío que le pagas 17 kilos por temporada y se te puede comportar así. O sea, de repente no quiere entrenar, el entrenador pasa de él, en vez de decir, oye, pues voy a intentar ganarme el sitio. Que no quieren eso, ya no quiere eso,
Roberto,
este futbolista, ya
Roberto
no quiere jugar.
Roberto se perjudica también, ¿eh?
Claro, porque pero también al club.
Ya, pero cara, a Bale, ¿quién es el guapo que viene al Madrid? En un momento a darle algún dinero y al futbolista, si no a pagarle.
Agustín, a alguien engañarán porque llegará motivado, dirá lo que dice David, no pagarán nada por él, le darán simplemente por los objetivos y el tío dirá, ahora estoy motivado por volver al Tottenham, por ejemplo. Y ya está, y alguien engañarán, siempre engañarán a alguien, pero el futbolista, el club debería tener alguna herramienta para que esto no ocurra, porque es que se está riendo en la cara del Real Madrid. Es que el año pasado ya Zinedine Zidane dijo que si se iba mañana, mejor que hoy. O perdón, hoy mejor que mañana. O sea, resulta que llevamos así 2 años y no hay manera. Y eso yo creo que no debería poder pasar, es que es increíble.
Yo creo que esta es la operación, David, que vertebra la contratación de una superestrella por parte del Madrid la temporada que viene. Y yo me niego a pensar, yo creo que en el Madrid están haciendo todo lo habido y por haber, chocándose contra una pared, que es el jugador, para intentar darle salida para lo que hablábamos antes, liberar ese espacio salarial que le permita al Madrid el año que viene acometer una superoperación. Y creo que el Madrid, que ha estado todo el mercado sentado con palomitas en su sofá, acariciando el gato, viendo todo lo que pasaba en Barcelona, en cuanto consiga darle salida a esto que parece que está muy enquistado, va a empezar a mover el árbol. Porque al final ha empezado a hacer 5 o 6 operaciones por fuera de lo que es Gareth Bale para liberar espacio salarial, para guardarse plusvalías en la venta de futuros jugadores. Sigue teniendo cromos guardados como el de Reguilón, opciones sobre Akraf. Ha recuperado a Odegaard, pero lo que cambia todo es conseguir darle salida a Bale. Y una vez que tú le consigas dar salida a Bale, pues se va a poder hablar de Haaland, se va a poder hablar de Mbappé, se va a poder hablar de Neymar. Pero el Madrid,
yo creo que no va a fichar el Madrid.
Sí. No, pero claro. Si no hay que ir tan lejos, John. Si el problema es que estás pagando con salario de el mejor jugador a tu número 25. Claro, la situación es tóxica.
Sí, que es un súper marrón.
Claro,
sí,
es que el resto de los jugadores dicen, oye, ¿qué pasa aquí? Porque este tío está ganando más que todos nosotros por venir a ver el partido en el palco y entre semana jugar al golf. Entonces, al final es una situación que no beneficia a ningún nivel en el Real Madrid, ni en directiva, ni en jugadores, ni en entrenador que no le quiere ni ver.
Yo creo que se señala poco al origen de esta decisión, que es por qué el Madrid decidió ponerle ese sueldo a Bale y darle esos años de contrato.
Pero sería por algo, yo no lo recuerdo, pero pasaría algo, ¿no?
Para empezar hay que decir que Bale hizo unos muy buenos años en el Madrid al principio.
Para mí no.
Guille siempre dice que no.
Nunca fueron tan buenos, ¿eh?
Que no, hombre, que no. Pero
sí, hombre.
La gente se queda con el gol de Chilena contra el Liverpool. Nacho tampoco mucho.
Y el gol en la final de la Copa del Rey y también marca en Lisboa. Joder.
Exacto, momentos puntuales.
Bueno, momentos puntuales en los mejores momentos. Y luego marcado por las lesiones. O sea, sus momentos malos no eran momentos de autocomplacencia ni de perezoso, eran momentos por las lesiones. Sí, hombre.
Que no es verdad, que también tuvo muchos partidos en los que no hizo nada. Lo que pasa es que tuvo la suerte.
Está llamando mentiroso.
No, es que Guille con el tema este se pone muy...
Pero bueno, no, yo doy mi opinión, obviamente. No,
sí, yo hablo, no tienes una temporada que digas que regular ha sido, joder, vaya temporada, no hay ninguna. Es verdad que momentos puntuales ha aparecido, pero yo creo que con eso no se queda solo el aficionado madridista.
Regularidad y continuidad. Es verdad que ha tenido chispazos y momentos en los que ha sido decisivo, pero regularidad y continuidad no ha tenido.
Pero por las lesiones. Luego ya ha llegado esta versión perezosa y vaga y lo que queramos.
Pero Pablo, por lo que sea, pero si se lesiona...
Hace mentira que tenga que estar yo aquí defendiendo a Bale, pero los primeros años de Bale son buenos en el Real Madrid.
Pero escúchame, si un futbolista se lesiona continuamente, por lo que sea, ya no es rentable.
Yo creo que...
Sobre todo no te da la opción de ponerle un sueldo de 17 millones de euros por encima de Modric, de Kroos, de Ramos... de jugadores que sí han tenido esa regularidad.
A mí el único fallo que comete el Madrid...
Él tuvo el buen hacer de meter los goles en las finales, pero no tuvo nunca un rendimiento regular como lo había tenido en el Tottenham, por ejemplo.
Bueno, los tres primeros años de Bale en el Madrid, ya me habéis hecho tirar de números. Las tres primeras ligas, 15 goles en la primera liga, 13 goles en la segunda liga, 19 goles en la tercera liga. En liga, sin contar ni Copa ni Champions, que si quieres te lo miro también.
Son los meto yo en el Collerense, Pablo. Una tarde tonta.
Sí, claro. Pues eso no lo ha conseguido Benzema hasta el año pasado. Y no había tanta crítica. A mí me parece que, joder, un tío que llega de primeras, que está a la sombra de Cristiano, que no tira ni los penaltis ni las faltas, que para ser un segundo espada como era, para mí el único error que comete el Real Madrid, que nos podía haber pasado a cualquiera, es pensar que la bandera de Cristiano se la podías dar a Bale, porque el momento en el que tenía que haber dado el paso al frente lo dio hacia atrás. Ese es el único error, pero joder, a mí me parece un jugador, entre comillas, amortizado, porque ha dado mucho en los primeros años. El problema está ahora, que está enquistado por una situación en la que pensaste que podía convertirse en el líder del equipo y, lejos de ser el líder, se ha convertido en el jugador número 25.
Pero yo creo que esto sería un problema si Zidane no lo hubiera gestionado bien. Y al final Zidane ha utilizado esto como un arma para convencer al vestuario y le ha dicho: señores, este que es así, no se preocupen ustedes, que si ustedes entrenan bien van a jugar, y a mí no me importa que sea el mejor pagado y que se quede en la grada sin jugar, o que no vaya convocado, o si me duele un poco y no juego, que al final toda la gente que tiene acceso un poco a la información del día a día del Madrid hablan de lo mismo, que al final es, pues eso, un raro ahí dentro del vestuario. No, no voy a decir raro, pero sí alguien, pues eso, un poco un alma libre que no está en el nivel de implicación emocional que pueden tener otros futbolistas. Si Zidane no hubiera gestionado eso bien, para mí era un marrón. Pero yo me resisto a pensar, es que otro verano más, que casi queda todavía un mes de mercado, el Madrid, perdona Guille, no pueda acometer, pues eso, algún tipo de operación financiera de estas de que ya ha hecho Florentino para traer superestrellas y para dar salida a futbolistas, para quitarte este marrón.
Yo estoy de acuerdo en que Zidane lo ha hecho muy bien con Bale, pero se le ha permitido porque es Zidane y porque los resultados iban más o menos bien. Por eso decía yo que se le puede enquistar a poco que las cosas vayan mal, porque ya sabéis que cuando la pelotita no entra, siempre se busca al que no está y siempre se critica al entrenador por haber dejado fuera. Yo, fíjate que Bale ya tendrá poco a gente que le defienda en España. Estoy convencido que si el Madrid empieza a perder, mucha gente dirá: ¿cómo es posible que el jugador mejor pagado de la plantilla no solo no juegue, sino que no esté en las convocatorias? Y eso va a ser un problema incluso para Zidane, que ha ganado lo que ha ganado.
Yo estoy convencido que si encuentra un club donde se sienta importante y un entrenador que le sepa motivar, estamos hablando de un jugador top 10 mundial, sin duda.
Con esta pandemia, ¿qué equipo puede afrontar ese salario?
Ese es el problema.
Es una operación espectacular.
Pero sobre todo, David, porque él no está dispuesto a renunciar a nada para jugar al fútbol. Si él estuviera dispuesto a renunciar poquitos, a 10 millones de euros, a 15 millones de euros, a 20 millones de euros para ganar esos 20 millones de euros en otro lado y sentirse futbolista y ganar más Champions y pelear
por su estatus. John, que pasa un poco como con el caso de Diego Costa, del que hablábamos ahora, que el fútbol no espera, y si te has tirado 2-3 temporadas lejos de tu nivel, es muy difícil volver al nivel que tuviste en su día. Muy difícil para este tipo de jugadores. Lo hablábamos con Diego Costa y con Bale te pienso lo mismo, y por eso no está picando ninguno. Si hubiera equipos que ven potencial de volver a ese top 10 que dices tú de Gareth Bale, vamos, habría tortas por ficharle. O al menos habría algún interés en buscar una fórmula de llevarse y demás. Al Real Madrid ha llegado 0 ofertas este verano por Gareth Bale. 0. Ni una llamada de: oye, ¿en qué condiciones me dejarías? Nada, 0.
Yo creo que el error del que hablaba Guille es lo del año pasado. Dentro de la posibilidad que tuvo el Madrid el año pasado de darle salida, lo que pasa es que yo creo que en el Madrid no pensaban, pues eso, lo que decías tú ahora mismo, Pablo, que no haya llegado ni una oferta en los últimos 10-12 meses.
Pero bueno, porque hay dudas. O sea, hay equipos que ya dicen lo que ha dicho antes Agustín. Oye, ¿y si me va a hacer aquí lo mismo? Y con el sueldo que va a ganar.
El año pasado, lo dijo el otro día Bale, no yo, el año pasado tuvo la posibilidad de Madrid de decirle: mira, ahí te vas, con el lacito a China, que ya ha encontrado Barnett aquí la salida, me olvido de ti, me quito este espacio salarial, porque está absolutamente amortizado. O sea, ya solo con el valor que le da lo que ha conseguido Bale en dos finales, en momentos puntuales, en Madrid ya, por otras vías, rentabiliza la aportación de Bale en esos días importantes. Lo que yo creo es que, vuelvo a decir lo mismo, me niego a pensar que no sea esto lo prioritario ahora mismo en el Madrid, y que estén José Ángel Sánchez y Florentino intentando por todos los medios, moviendo cualquier intermediario que pueda montar una operación de este calado, el darle salida a este futbolista. Y lo que parecía que yo creo era imposible hace un mes, bueno, pues por lo que yo voy leyendo y voy escuchando, pues sí que hay alguna que otra opción que pueda pasar de aquí al día 5 de octubre.
Vamos a hacer un alto en el camino, que el tema Bale da juego, pero hasta cierto punto. Claro, porque estamos ahí parados y anclados en el punto de la temporada pasada y de la anterior. Que sí, que se va a marchar, que se quiere marchar, que Madrid no cuenta con él, pero que tiene pinta que se queda una temporada más. Ahora os pregunto, 9:39, una menos en Canarias. Venga, seguimos en la tribu.
En Radio Marca. A diario.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de volver, a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque antes mi seguro, ya lo sabéis, era muy caro. Pero me dije, ¿y luego qué? Día de lluvia y me dan un golpe, sin problema. Les llamé y pude llevarlo al taller que estaba al lado de mi casa, de mi trabajo también. Así de cómodo. La Mutua tiene más de 21.000 talleres en toda España. Siempre intentando darte las mayores facilidades para que elijas tu taller más cercano. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Repito, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vente a la Mutua.
La tribu.
Buenos días, en Radio Marca. No hemos empezado la liga y ya estamos con los Rius en el Atlético de Madrid. Este entrenador ha traído a cientos de jugadores a los que luego ha desechado. Tiene una plantilla con un gran talento a la que ha devaluado. Por capricho única y exclusivamente del técnico, se fichó en su día a Lemar por 70 millones de euros, creo que es el 50%, el 80%, y ahora no lo vende ni por 30. Trajo a Morata, le comió la oreja no sé cuántas veces y ahora lo quiere desechar. Este hombre, lo siento, Atléticos, es el ser más dañino que ha entrado en este club en toda su historia. Ojalá se vaya pronto por el bien del club y por el bien del fútbol. Aupa Atleti.
...628-26-90-92.
Este señor cambia el mensaje, no era cholista, ¿eh?
Dañino, hombre, tampoco diría yo, ¿no?
No era cholista, pero oye, esto a colación de la portada hoy de Marca, la entrevista en exclusiva a Saúl, ¿es un pellizquito de monja el Cholo Simeone? Esto es decir, tenemos equipo y plantilla para pelear con el Madrid y con el Barcelona, que Es un discurso que no utiliza mucho el Cholo, ¿no, Pinto?
Saúl suele tener pocos pelos en la lengua, sí, suele decir no lo que corta, piensa, no se corta. Pero yo creo que es pellizco para arriba, pero pellizco también para adentro, para los compañeros de una ambición que, por ejemplo, el día del Leipzig no se vio también. Yo creo que es un año para que el Atlético de Madrid o el Sevilla, el Valencia si estuviera bien, pero no lo va a estar, le disputen la Liga al Real Madrid, al Barça. El Barça, por lo que hemos venido viendo y viviendo del lío que tiene dentro montado, que va, para mí va a ser un año prácticamente irrespirable. Y luego el Real Madrid, bueno, al final es un año más viejo o un año más veterano, apenas se ha reforzado la llegada de Odegaard y Lunin como portero suplente. Y el Atlético de Madrid, que el año pasado parte de la afición sí le entendió y le compró el mensaje de año de transición al Cholo, este tiene que ser el año del paso al frente. Ya se conocen todos y a ver quién termina entrando y saliendo, que no parece que vaya a haber mucho movimiento ni de entrada ni de salida, pero sí que tiene que ser el de competir en los títulos al Madrid, al Barça. Yo estoy con Saúl.
Yo creo que si os acordáis de la rueda de prensa que dio Saúl el día que eliminaron al Atlético de Madrid en Copa en León, se entiende un poco lo que es Saúl, que es un súper competidor y que yo creo que es un tío que no se esconde nunca, que hace autocrítica y que es el primero, pues eso, uno de los pilares de ese vestuario de autoexigirse. No sé, es que yo creo que el Atleti siempre es candidato a todo, por la defensa que tiene, por el portero que tiene, que lo que pasa es que para mí es lo que hablábamos antes, le falta un 9, un tío que meta de verdad goles, porque el equipo atrás sigue siendo una roca y yo creo que no tiene problemas defensivos, tiene una base desde la que construir, pero tiene un problema arriba de no encontrar el delantero que quiere Simeone, que siempre todos los mercados se habla de Cavani, que yo creo que sí que es un tío que casaba con lo que quería el Cholo, que yo creo que lo que le falta a este equipo. Yo estoy con Pinto ahora mismo. Yo creo que hay equipos ahora que les pueden discutir, bueno, el estar más cerca. Yo creo que es que el Madrid, en el escenario de la Liga que empieza en 48 horas y empieza, es el súper favorito a todo. O sea, entre un Barça que tiene que hacer todo y un Madrid que parece que ha hecho todo lo que podía hacer, vamos, yo creo que no hay color.
Pero el Madrid favorito, John, perdona, por ausencia del resto, porque tampoco es que el Madrid el año pasado enamorara a nadie. Lo que pasa es que tuvo la suerte.
Hasta el parón, vamos.
No, y después del parón fue un Madrid muy práctico, que echó el sello a la portería, pero tampoco fue un fútbol aquel.
Aquellas jugaditas así, sí, un poquito grises.
No, ni el Madrid ni el Barça están, ni estuvieron el año pasado, ni creo que van a estar este año en su mejor momento. De hecho, eso se ve luego en la competitividad en Europa. Pero es que la diferencia con el Atleti y el Sevilla, a mí me parece que es que los grandes de toda la vida han sacado puntos incluso jugando mal. Fijaos que el Madrid le sacó 17 puntos al Atleti y al Sevilla, que todos pensamos que hizo una gran temporada. Y el Barça, en una de las peores temporadas de su historia, le sacó 12. Quiere decir que el Atleti y el Sevilla tienen que jugar muy bien, tienen que saber estar en las tres competiciones manejando la plantilla, y el Madrid y el Barça, por su historia, por el carácter de los jugadores, muchas veces no les hace falta estar en su mejor nivel para sacar puntos. Y al final esa diferencia creo que una temporada más se acabará notando.
Yo estoy Guille, es que yo creo que ni siquiera el Atlético de Madrid, estando mal Barcelona y Real Madrid, le ha bastado o le ha valido para ganarse otra liga, por ejemplo, ¿no? O sea, es que no ha aprovechado los años más, los valles que ha tenido el Real Madrid y el Barcelona para ganar un título. Es que eso es seguramente lo peor que le ha podido pasar al equipo del Cholo.
Yo tengo la impresión de que vamos a ir a una liga más más igualada, de menos distancia de Madrid y de Barça con el resto, que yo creo que la va a haber. Pero al final, en esto de la incertidumbre, del seguir con los 5 cambios, de seguir con la puerta cerrada, de que pues San Mamés no exista ni Mestalla y se sigue jugando en el Di Stéfano, que se me entienda, pues bueno, le da opciones a equipos que, bueno, pues que tengan menos competiciones de poder pues liársela algún día al Madrid o al Barça. Y yo creo que hay 3 equipos ahí que están en la sombra un poco, que son Villarreal, Sevilla y La Real, que yo creo que su objetivo es el mismo, es seguir peleando pues un puesto más, un puesto menos de lo que andan, pero poco más, que van a ser jueces de una liga donde vamos a ver el nivel de implicación que tiene también Messi o de lo que consiga terminar de hacer Koeman. Es que parece una locura, David, pues que Messi ha vuelto a entrenar ayer, es que la liga empieza pasado mañana. No nos damos cuenta de que esto empieza ya, que esto está ya y que la semana que viene el Madrid va a ir a Anoeta y la semana siguiente el Barça va a tener que jugar un partido también, creo que es con el Elche, pero ya es ya. Y en el Barça se está hablando hoy de si está Suárez o si no, si va a jugar este o no, si va a jugar De Jong o no, que es que por esto de que ha terminado la Champions hace 2 días, se pierde la perspectiva de que vas a ver ya equipos que sumen, ¿eh? La semana que viene va a haber uno más tres, otro más tres, otro que se ha dejado tres puntos. Y está todo por hacer en los grandes equipos, menos en el Madrid, que está ahí sentado acariciando el gato diciendo, venga, empezar, que cuando empiece yo, pues probablemente empiece con algo de distancia.
Lo que iba a comentar, que decís que esto empieza pasado mañana, que no se escapara. Me imagino que David también lo tendría ahí, el cachondeo este de... Vamos, yo no entiendo cómo la que dicen es la mejor competición o venden como mejor liga del mundo, cómo el que organiza, uno de los organizadores de la liga, pone unas fechas y unas horas que después sabe que no va a poder cumplir. A falta de dos días, el Athletic de Bilbao no sabe a ciencia cierta si se tiene que desplazar o cuándo tiene que ir. Y estamos hablando de la Liga Española. Yo, de verdad, yo es que ayer lo comentábamos en el tramo local. El Betis no sabemos si va a jugar finalmente el lunes, pero uno se queda perplejo que en una competición súper profesionalizada ocurran estas cosas. Todo por la guerra que mantienen dos señores y que aquí no se aclara absolutamente nadie. A mí me parece de vergüenza lo que está ocurriendo y que todavía, a ciencia cierta, no se sepa cuándo va a arrancar esto. Es tremendo, vamos.
Sí, por un episodio más de la guerra Liga-Federación, que yo creo que si a nosotros nos cansa, al aficionado de a pie, mucho más, porque ve que es simplemente una guerra.
Pero a ellos no les cansa, ¿eh? Ellos no, están ahí que aguantan el tirón.
Ellos no.
Yo creo, David, que eso ya es una pelea navaja de callejón hasta que salga uno. Es que no le veo otra salida. Que al final
pero
esto John, no puede
¿es serio
estar así.
Que el Atleti, perdona, ¿es serio que el Atleti ahora mismo no sepa cuándo tiene que ir a Granada?
No, que es que a mí me decían ayer, que os podéis imaginar más o menos quién, que es increíble que un entrenador de primera división no supiera ayer a las 11 de la mañana si va a poder hacer claro. 3 o 5 cambios. Un ejemplo, pero no tiene nada que ver con eso, porque en eso al final sí que se han puesto de acuerdo. A lo que yo voy es que al final, en esta, repito, pelea navaja en un callejón por la noche con poca luz, yo creo que ya esto ha llegado a un punto donde es uno o otro. Y no sé por qué, ni tengo elementos de valor para decir cuál de los dos es más válido. Pero juntos, estos dos señores, no va.
La gran pena es que están más a destruir que a construir. Y están más a ver cuál es el terreno que le puedes pisar al otro que al intentar ir de la mano. Y mira, pues el Pacto de Viana en una tarde solucionaron y desbloquearon lo que tenían que desbloquear. Y ahora vuelven otra vez a lo mismo. Es intentar ganarle una pulgada de terreno al otro porque aquí las competencias son mías, no aquí son tú. Bueno, pues a ver quién la tiene más larga. Y así estamos, pero desde hace 2 años. Es insufrible, porque sobre todo no ayuda, no es positivo para el fútbol.
Para que ahora mismo, Pablo, está el inicio de la liga supeditado a una cautelar en un juzgado, creo que es de Madrid, solo hasta el 6 de octubre, más una justicia que la federación, una sentencia que la federación quiere hacer válida de otro juzgado que le da jurisprudencia según a otra cosa. Y mientras, yo me imagino en Doha, en Qatar, 6 tíos que tienen que estar haciendo la planilla de Al Jazeera para el fin de semana, o en la tele de la gente de Movistar, que se ha gastado un dineral en pagar los derechos de televisión que luego le dan de comer a los clubs, diciendo, oye, señores, ¿y qué pongo el viernes? ¿Qué hago? ¿Pongo una peli aquí de vaqueros o al final voy a tener ese partido?
John, y
al final...
entrenadores, escúchame, John, y los entrenadores, que, por ejemplo, no sé qué planning habrá llevado el Athletic Bilbao o el que está llevando el Betis, que si a lo mejor tú juegas en una fecha distinta, tú no das descanso en determinados días. O tienes que viajar, es decir, tienes que planificar. Estamos hablando de una liga súper profesionalizada, que es una chapuza que no se sepa, ciencia cierta, que un partido se va a jugar dentro de 2 días.
Es que el lunes hubo un comunicado de la ECA de los clubs, creo que fue el lunes o el martes, sino que me corrija Guille, donde hablaron de que las consecuencias de toda esta pandemia a nivel de ingresos para los clubs iba a repercutir en casi 4.000 millones de euros. Cuando luego tú tienes, y volvemos al principio de la tertulia, que ir a competir con que Italia haga una rebaja fiscal en los futbolistas, tienes que ir con un planteamiento serio. De señores, mi liga empieza tal día, voy a tener a Messi, no os preocupéis que va a haber partidos en este horario, en esta franja y en todo esto, y mis derechos de televisión valen tanto. Y con eso pago a Messi, no se me va a Cristiano, consigo traer a Neymar, ficho a Mbappé y renuevo, por ejemplo, a Mikel Oyarzabal. ¿Cuál es el problema? Que es que al final estamos aquí pendientes de si la federación, que yo creo que los va a mandar un árbitro al partido de San Mamés. Al final, la guerra de estos señores le está costando dinero a los clubs. Pero... Y al final, ahora, y termino, Es que no hay ningún problema. Yo lo digo porque también en la federación, yo creo, la forma de tensar... O sea, ahora mismo no hay... Hasta el día 18 no hay partidos de Segunda División B, que ha sido uno de los argumentos. Otro de los argumentos que ha dado la federación, que era el público en los estadios, no hay público ahora mismo. Entonces, ahorrémonos guerras para que esto fluya de verdad y no le volvamos la cabeza loca al aficionado, que es ahora lo que hay. O sea, ahora no hay ni cenas de 10 personas, ni irnos a conciertos en verano a tomar mojitos, ni nada así. Ahora hay fútbol. Bueno, pues lo que tengamos, cuidémoslo un poco. Y creo que ya esta situación ya se ha enconado de tal forma que es o uno o otro. Y el que antes se equivoque gravemente, pues va a ser el que caiga.
Y sobre todo que afecta negativamente al fútbol español. Vuelvo a lo mismo. Es que el producto que estás haciendo es peor. Es que y mira que se les llena la boca de la mejor liga del mundo, pero no hay más que ver este mercado de fichajes, cómo viene el Leeds, con todos los respetos, pero un recién ascendido en la Premier, además con todos los respetos. Tenemos un buen amigo Guille y yo allí con Gaby Ruiz, y le ha quitado al delantero centro al cuarto, quinto mejor equipo de la liga española, como el Valencia. El Wolves ha fichado por 40 kilos a un chaval que ha jugado 4 ratos en Primera División con el Oporto. Aquí 40 millones de euros no lo suelta ahora mismo, pero ni el Madrid ni el Barça.
No.
Pero ni de lejos hay nadie que pueda pagar tanto. Entonces, nos están comiendo la tostada por todos lados. Pues Inglaterra, Alemania, Italia, y luego se está viendo en Europa. Entonces, los equipos españoles salen a Europa, y salvo el Sevilla y ese milagro que hace Monchi cada año en la Europa League, el resto se está viendo que no estamos ya, que hemos perdido el paso.
Aguantadme un segundito que os voy a ir despidiendo, pero antes os recomiendo, os explico, os cuento que cuando suena el timbre de tu casa no falla. Lo primero que haces es mirar quién es, ¿a que sí? Si esa persona es de confianza, abres. Y si no lo es, no abres, lo normal. Pues lo mismo pasa con los seguros del hogar. Si es de confianza, lo contratas. Y si hay uno en el que confiar, ese es el de Línea Directa, porque siempre te ayuda. Por eso, ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. 917700700. 917700700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Marca. La tribu.
Radio Marca, ¿qué tal? Buenos días, hombre. Pues va a dar más vueltas que un peón el Morata. Oh, en ningún equipo cuaja. Yo no sé qué es lo que le pasa al muchacho este. Aparentemente cualidades tiene, pero claro, no sé, debe de pensarse que solamente es para él. Así que nada, piénsatelo, majo, que luego la Juventus está Cristiano también, que te fuiste del Madrid por lo mismo.
628-26-90-92.
Oye, os voy despidiendo, pero me dice Pinto, oye, ¿qué? ¿No vas a preguntar por el récord de Cristiano Ronaldo? Espectacular, ¿eh? Uzquiano, una brutalidad.
Sí. No sé si Pinto te lo habrá dicho, ¿no? Pero
le he dicho, se está acabando el programa y no hemos hablado de Cristiano. No puede ser.
No, impresionante, porque es que luego la gente dice, no, pero es que solo marca goles de penalti. Bueno, pues los dos que metió ayer no fueron de penalti ninguno de los dos, fueron dos golazos. Y el tío es que está siempre en forma, ¿eh? Es un profesional.